Ya estamos en nuestra cita, Saber para Cuidarnos, con el neurólogo José Bueno. Hace algunas semanas que no charlábamos con el neurólogo, debido primero a la Semana Santa, luego que nos alargamos un poquito, en fin, pero ya retomamos lo habitual. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, ¿todo bien?
Todo perfecto.
Bueno, mejor es echarla a perder, como decimos por aquí, ¿no?
En vías de estabilización.
Muy bien, digamos. Bueno. Hoy, ¿qué tal ha ido la Semana Santa?
La Semana Santa bien, tranquila.
Que ya nos pilla lejos, ¿eh?
Tranquila, sí, me pilló mitad aquí, mitad en Tenerife, pero muy bien.
Uh-huh. Aquí, bueno, no digo que en Tenerife no, pero aquí se está como más, sí, más relajado, ¿no?
Sí, estuvo muy bien. Uh-huh. Yo bueno. Estoy siempre bien en Fuerteventura.
Qué bueno. En fin, hoy que, si ustedes no recuerdan la última ocasión que charlamos con el neurólogo, hablábamos de la posibilidad de comentar, de que nos haga un espacio de algo que todos hemos sufrido en algún momento, ¿no? De una situación que todos en algún momento de la vida hemos sufrido, y tiene que ver con el dolor, ¿no? Quien más o quien menos en algún momento de la vida ha tenido ahí un problema con el dolor, porque yo creo que es inherente al ser humano. No solo el dolor en el alma, que esa es complicada, ese dolor también es complicado, pero yo no sé si ahí el neurólogo tiene mano. Va a ser que no.
No, ni conexión directa
tampoco
con nadie.
Bueno, nos viene a hablar del dolor físico, ¿no? Cuando hablamos de dolor, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Es una consecuencia de una enfermedad? ¿Es una consecuencia, es un aviso de que algo va mal? ¿Qué es el dolor?
Pues es todo eso. ¿Sí? Sabemos que el dolor es una de las preocupaciones principales del ser humano. Uh-huh. No tener dolor, o si tienes dolor, controlarlo. Realmente el dolor es una situación de alarma en el que, por una serie de receptores que tenemos en distintas localizaciones de nuestro organismo, hay un aviso, una alarma, para que el cuerpo responda ante esa alarma, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa percepción, que es una percepción sensorial de entrada, para protegernos y conservarnos, ¿no? Conservar la normalidad, uh-huh, dentro de nuestros órganos, digamos que a veces se altera esa percepción o ese inicio de esa sintomatología, ¿no? Está claro que esto, el dolor, es una experiencia sensorial, porque acabamos de hablar de que primero hay que estimular unos receptores sensoriales que pueden estar en la piel, que pueden estar en los dientes, que pueden estar en cualquier sitio del cuerpo. Entonces, donde más cantidad de estos receptores hay, y esto tiene bastante que ver con los tipos de dolores que son más frecuentes, ¿no? Las zonas donde más receptores hay, por ejemplo, es en la bóveda craneal, todo lo que es lo que envuelve al cerebro y todo esto, lo que es las paredes arteriales, los dientes, las superficies articulares, no sabemos todo lo que es artrosis, artritis, todo, uh-huh, esto, digamos que son unas zonas donde más cantidad de nociceptores hay. Y después, claro, todos los órganos internos nuestros, como puede ser el hígado, como pueden ser los riñones, también tienen receptores que, a través de distintas noxas, de distintas agresiones, como puede ser una presión, como puede ser un corte, como puede ser una quemadura, digamos que esas son las noxas que vienen del exterior y estimulan a estos receptores sensoriales, ¿no? En principio, estos receptores sensoriales, cuando por ejemplo nosotros tenemos un golpe en una determinada parte de nuestro cuerpo, se produce un daño tisular, un daño de ese tejido. Por ejemplo, nos golpeamos con un martillo, un dedo, pues ahí hay unos, digamos, unos, se liberan una serie de sustancias, que son sustancias inflamatorias, que lo que hacen es, digamos, defender a esa zona donde tú te has golpeado. Y eso se traduce en estos receptores en unas señales eléctricas, uh-huh, que las señales eléctricas pues viajan por distintas vías como si fueran cables de la electricidad hasta nuestro cerebro, que realmente nuestro cerebro es quien interpreta lo que los receptores han recibido.
Por lo tanto, estamos hablando de una señal de alarma, ¿no? Como puede ser la fiebre ¿no? Que es una señal de que algo no está yendo bien.
El cuerpo siempre reacciona ante algo que está pasando con un síntoma. La fiebre es un síntoma, el dolor es un síntoma, otro síntoma puede ser la diarrea, los vómitos, son síntomas de que hay algo que está pasando y que el cuerpo quiere, pues ahora tiene que identificar dónde está ese síntoma y cómo va a responder a él, porque nuestro organismo responde a todos esos síntomas que estamos hablando, incluido el dolor. Es decir, a través de esas vías que nosotros estamos diciendo, se traduce en distintas zonas del cerebro, primer lugar del cerebro, del sistema nervioso, porque empieza en la médula espinal. Médula espinal, todos conocemos que tenemos el cerebro y lo que baja por la columna, esa es la médula espinal. Ahí están los primeros receptores de lo que es el dolor y otros tipos de sintomatología. Y viajan juntas, es decir, que yo me haga un corte y note que es un corte, o note dolor, note presión, todo eso va en la misma, van en los mismos receptores y van en la misma transmisión eléctrica, en el mismo nervio. Con lo cual, no solo cuando uno tiene dolor, no solo notas el dolor, sino notas otras cosas, ¿no? Otra serie de sintomatología sensitiva, otro tipo de percepciones. A nivel de la médula es donde el primer análisis se produce, y en esa zona es donde en muchas ocasiones donde está el problema cuando el dolor se nos cronifica, porque hemos hablado de que si este dolor es agudo, porque los tipos de dolor los clasificamos en agudo y crónico, cuando ese dolor es agudo, en el que yo tengo este dolor aquí porque me he machacado, porque he tenido un esguince, ¿no? El esguince se hincha el pie, todo eso te duele, hay unos mecanismos desde el exterior y desde el interior, el propio organismo crea medicación interna para el dolor y otra que nosotros aportamos de forma externa. Si ese dolor en el tobillo se prolonga más allá de 2, 3, 4 o 5 semanas, lo mismo ya no es un dolor tan agudo y es un dolor que se nos está cronificando. Por eso ya ahí el dolor ya no es un síntoma, ya es una enfermedad.
Por lo tanto, siempre hay que buscar el origen, obviamente, del dolor, ¿no?
Cuando el cerebro, ese cerebro, digamos, transmite esa anoxia que ha interferido con nuestros tejidos, lo localiza en alguna parte, porque eso va, el cerebro es el que duele. Donde se analiza el dolor, realmente no está doliendo el dedo, porque el dedo lo que tiene es una representación dentro del cerebro, que ese es tu dedo. Entonces hay mecanismos a través de neurotransmisión que identifica en qué parte duele, la cantidad, el tipo de dolor que tienes, la cantidad de dolor, y luego esa repercusión, porque el dolor no es solo físico. Habíamos visto que esto, pero resulta que no solo es esa parte física, sino que hay muchísimas transmisiones a medida que el cerebro, el sistema nervioso, va analizando esa sensación, esa percepción, le va asociando no solo la parte objetiva, que es la parte física, sino también una parte emocional.
Ahí entramos.
Y ahí es donde se complican mucho las cosas.
¿Es posible para los especialistas medir con exactitud el dolor que está sufriendo una persona?
No. El dolor es personal.
E intransferible.
es individual, pero todo tiene su base anatómica y hay componente genético incluso, y también hay componentes emocionales propios de las propias vivencias que uno ha podido tener con ese dolor o con otros dolores, incluso con el dolor social. Todo esto estamos hablando de cosas que a veces son un poco espíritu, no sé qué, si pareciera como que no fuera orgánico, pero sí hay mucho conocimiento y cada vez hay mucho más conocimiento acerca de esto. Y
¿El dolor puede ser emocional?
El dolor es emocional, tiene un componente físico, y un componente emocional, pero está analizado. Es decir, sabemos que cuando este dolor, sobre todo los que se van cronificando, el dolor agudo generalmente no tiene generalmente una connotación tan emocional. Pero cuando el dolor se cronifica, sí. Y se han hecho estudios en el que se hacen resonancias magnéticas funcionales, es decir, lo que se está analizando en una persona que tiene un dolor crónico, imaginémonos un dolor lumbar crónico. Hay unas zonas de su cerebro que están en la parte sensitiva, otros en la parte motora, otras en la parte emocional, y todas van juntas. Es decir, todo el dolor tiene todos esos componentes. Y es una cosa objetiva, es decir, que en la resonancia lo ves, se activan todas esas zonas, no es una zona sola en el cerebro. Por eso en muchas ocasiones es complicado tratar este dolor más crónico, porque tiene todos esos componentes.
¿Cuántos tipos de dolor hay? ¿Está el agudo, el crónico?
Desde el punto de vista del tiempo, agudo y crónico. Más o menos 4 a 6 semanas es lo que se dice de separación entre uno y otro, pero los límites a veces son más que nada cuánto tiempo pienso yo que puede tener este dolor, que puede durar este dolor. Si vas más allá de ese tiempo prudencial, con tratamiento, con lo que sea, no va bien, pues a lo mejor ya estamos hablando de un dolor crónico. Es decir, se habla de ese tiempo, pero no siempre es ese tiempo. Uh-huh. Tenemos que estar abiertos a todo eso.
Uh-huh. Me da la impresión de que es sumamente complicado, porque te estoy escuchando, no hay un medidor del dolor. Pero cuando, por ejemplo, cuando hablamos de los niños, ¿cómo se manifiesta el dolor en una persona, por ejemplo, en los bebés? ¿Con el llanto?
Con el llanto, con la inquietud, con la incapacidad para dormirse. Es decir, son igual que con las personas mayores, con enfermedades degenerativas, hablamos de Alzheimer, por ejemplo, una situación avanzada, existen una serie de test que se pueden ver, en el que lo que haces es observar a la persona que supuestamente podría tener dolor. Entonces, la persona no duerme, la persona está inquieta, la persona chilla, la persona grita, la persona no quiere comer, la persona interfiere su vida normal dentro de las limitaciones que puede tener, no está bien. Entonces, muchas veces esas personas mayores que están agitadas, que están inquietas, que no es lo habitual en ellos, es porque tienen un dolor. Entonces no te lo dice, porque en muchas de estas ocasiones ellos no pueden hablar, los niños no hablan, pero los niños sí que muestran, porque el cuerpo se defiende por esas conexiones que estábamos hablando, porque esas conexiones también están en la memoria, también están en las zonas del sueño, y el dolor muchas veces se manifiesta con otras cosas. Hay una activación del cuerpo para que el cuerpo responda ante una agresión. Te sube la tensión, la fiebre, hay un aumento del metabolismo para poder defenderte ante todo eso.
Es curioso, porque comentabas que el dolor real es en el cerebro, no donde lo sentimos, ¿no? Que igualmente tenemos tenemos una conexión del cerebro al dedo meñique, y nos salta el dolor en el dedo meñique, y no tiene nada que ver el dedo meñique, puede estar el dedo meñique estupendamente, ¿no?
Es que ahí es uno...
Eso es un problema.
Ahí es un gran... es un gran problema, pero hasta ahora no se quería o no se podía o no teníamos conciencia.
Claro, porque ustedes van a intervenir en los médicos, entiendo que irán a intervenir en el dedo meñique, que es lo que duele, ¿no?
Claro, el tema con todo esto es que podemos definir que existe, como hablamos antes, los tipos de dolores básicos son el dolor nociceptivo, que es el dolor que, digamos, empezamos hablando, ¿no? El dolor de que hay un receptor que se ha estimulado por una quemadura, por un corte, por lo que fuera. Puede ser somático, porque afecta a lo que es la piel, o puede ser visceral, porque afecta a lo que es un órgano interno. Eso es un poco para definir los tipos de dolor que hay. No es lo mismo un dolor de una quemadura aquí que un dolor de, yo qué sé, una pielonefritis. ¿Por qué duele? Porque te duele cuando se te atraviesa una piedra en el uréter. Pues porque el uréter también tiene... nociceptores.
Me estoy ahora mismo mirando a la cabeza las personas que tienen ese dolor crónico, por ejemplo, las personas que llevan años y años para que le diagnostiquen determinada enfermedad que está cursando con dolor, ¿no?
Ahora vamos a eso.
Vamos a ello, porque...
Tenemos ese dolor nociceptivo, que es en relación con esto, ¿no? Con una anoxia que atraque, y después tenemos el dolor neuropático, que es importante saberlo, porque ¿quién transmite todo esto hacia el sistema nervioso? El nervio. Y el nervio es un nervio sensitivo que lleva la sensibilidad, por ejemplo, de que yo sé que tengo la mano abierta, la mano cerrada, de que yo puedo estar tocando algo, me pueden estar tocando, y puedo sentir dolor, puedo sentir... todo eso va por esa transmisión nerviosa. Si ese nervio no está bien, ¿qué ocurre? Porque la transmisión del dolor y las otras pueden ser que no estén bien. Entonces hablamos, en este caso, los típicos casos que solemos hablar. Pues, por ejemplo, ¿quién no sabe quién no sabe de alguien que tenga una neuralgia del trigémino, una neuralgia posherpética? Es decir, ese dolor que se transmite, que se presenta en estas personas, es un dolor que el origen es distinto al otro que hablamos. Aquí lo que está alterado es el nervio que transmite el dolor. Si nosotros tenemos un dolor neuropático y queremos tratarlo como un dolor nociceptivo, los mecanismos no son los mismos. A lo mejor estamos poniendo un tratamiento antiinflamatorio,
sí,
para un dolor que es neuropático.
Por lo tanto, es importantísimo identificar el
tipo de dolor. Después hay el otro dolor, que es por donde tú venías, sí, que se llama... Es un concepto que no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, el concepto en sí, sí, el nombre que le des, nociplástico. Es un dolor en el que puede ser tanto nociceptivo como neuropático, pero no existe, no está demostrada un daño a nivel de los tejidos, ni del nervio. Entonces, como que te duele, pero tú no puedes objetivar de dónde viene ese dolor. Muchos de los dolores crónicos tienen este tipo de dolor. No puedes identificar de dónde ha salido ese dolor, cuál ha sido su causa, su noxa, pero te duele. Entonces, hay distintas teorías. Entonces, y el problema está para este dolor en todas esas vías de las que hablábamos. Desde la médula hasta las distintas zonas cerebrales, corticales, que analizan ese dolor y que le dan los distintos componentes que puede tener ese dolor. Localizar ese dolor, la implicación emocional que tiene ese dolor, la memoria que puede tener ese dolor para ti, esa interferencia que puede haber con otras cosas del organismo, como el sueño. Es complicado, pero por ahí va el tema. Y la enfermedad que a nosotros siempre nos recuerda esto de lo que estamos hablando ahora mismo, de lo último, es la fibromialgia. Por ejemplo, la fibromialgia muchas veces es un andar, peregrinar por distintos especialistas en el que no lo terminan de
localizar el origen,
encontrarte una causa física para ese dolor, pero a ti te duele. Y es real el dolor.
¿Ha avanzado la investigación en los tratamientos del dolor, tanto crónico como agudo?
Sí, realmente cuando te buceas un poco en todo esto, sí, todos los fármacos que utilizamos nosotros para tratar el dolor se basan en distintos mecanismos de neurotransmisión, bloqueo de receptores, potenciación de receptores específicos en cada una de esas zonas del cerebro de las que hablamos. Si nosotros tenemos un dolor inflamatorio, como habíamos hablado antes, el esguince de entrada, nosotros lo que vamos es a bloquear todas las prostaglandinas, todos los factores inflamatorios para bajar la inflamación en ese esguince, para que ese dolor mejore. Si eso, esa es en la zona de la inflamación, donde está la noxa, pero si el mecanismo está donde empezábamos a analizar el dolor, que era la médula, ¿recuerdan un poco el tema de la médula? Ahí existen otros neurotransmisores. Y ahí hay unos neurotransmisores que excitan para que el dolor aparezca, y otros neurotransmisores que inhiben. Entonces, los fármacos que se utilizan se potencian unos u otros. Es decir, que no es que te demos un fármaco al tuntún, sino van dirigidos a algo específico. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones esos fármacos que tenemos no son totalmente específicos para el tipo de dolor que tenemos, porque hay muchos tipos de dolor y el dolor en distintas localizaciones. Se me ocurre ahora digamos de última generación, existen unos fármacos que se han creado para el tratamiento, por ejemplo, de la migraña. Y son fármacos que van directamente a un receptor de estos que hablábamos, que son los que, digamos, están potenciando ese dolor para bloquearlo. Estás como yendo a la base.
O sea, con precisión.
Sí, a la base de dónde se produce el dolor. No sabes a lo mejor la etiología de por qué viene ese dolor, porque son multifactoriales, la migraña sí. y cualquier otro, pero vamos a ir a atacar allí donde se está provocando el dolor, donde podemos más específicamente actuar. Y bueno, y algunos ya en el mercado, algunos son orales, otros son... Por eso sí que se está investigando mucho para cada tipo de dolor.
Uh-huh. En ese sentido sí se ha avanzado. Cualquier persona que nos esté escuchando y que ya lleve más de 3-4 semanas, como comentabas antes, con dolor en cualquier parte del cuerpo, hay que evitar que ese dolor se cronifique, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar...
Lo fundamental con todo esto es...
¿Por qué es tan importante, perdona, que no se cronifique el dolor?
Porque a medida el dolor crónico es mucho más complicado de tratar. Y se van potenciando determinadas...
Se amplifica en el tiempo.
Se amplifica el dolor, la cantidad de dolor y todo lo que va asociado a ese dolor. No solo la parte física, porque hay muchas veces que lo que hablamos antes, ¿no? Toda esa parte emocional. Uh-huh. Si me duele, no me muevo.
Exacto, lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Tenemos esa percepción equivocada de si nos duele algo.
Si no me muevo, tengo, porque al moverme me provoca más dolor. Empiezo a tener una fobia al movimiento. Si no me muevo, engordo. Por ejemplo, mis rodillas, que ya están jodidas, pues van a estar peor. Es decir, es como un pez que se mueve de la cola, ¿no? Entonces hay que potenciar otras cosas. No siempre todo es... lo que se promueve últimamente es, vale, muy bien, vamos a ver qué tipo de dolor tenemos, dónde se ha provocado ese dolor. Puede ser que ya ese dolor que yo tuve no sea la... es decir, esa etiología no sea la causa exacta del dolor que yo tengo ahora mismo. Por ejemplo, un dolor de una hernia lumbar. La hernia lumbar provoca el dolor agudo cuando esa hernia se sale de su sitio. Luego, generalmente, esa hernia vuelve a su sitio, pero yo sigo teniendo sintomatología. Puede ser que o no recibí el tratamiento adecuado en el tiempo adecuado, o ya tengo otro tipo de dolor que lo tengo que tratar de otra manera. Ya no puedo yo tratar a ese dolor como si fuera agudo, lo tengo que tratar como crónico, ¿no? Ahí entran las unidades del dolor y todo esto, pero con la base de que no solo es farmacológico, no solo hay fármacos que pueden ayudarnos, uh-huh. efectivamente, pero hay otras cosas que tenemos que hacer y que debemos hacer para que ese dolor no vaya más allá uh-huh. de y podamos responder a...
Esa puede ser una de las conclusiones, que no solo el fármaco, sino hay que buscar otros elementos que nos ayuden a terminar con el dolor.
Potenciar medidas no farmacológicas. Siempre se habla, en todas las enfermedades se habla de esto, ¿no? Medidas no farmacológicas para tratar determinadas cosas. Y en el dolor, si en las demás es importante, en el dolor es todavía mucho más importante, porque muchas veces lo que tenemos es conceptos erróneos que se van potenciando a medida que ese dolor no se va controlando, y esos conceptos van creando redes neuronales que son patológicas y hay que volver para atrás. Parece que estás hablando de ciencia ficción, pero no es así. Lo que hablaba antes del dolor, cuando hay la persona nota dolor, pero no encuentras una zona donde sí. realmente hay algo que esté alterado, se crean redes neuronales que potencian que ese dolor se cronifique. Todo tiene que ver con las emociones, todo tiene que ver con el ejercicio, todo tiene que ver con el movimiento, y por ahí es donde se potencia para los dolores más crónicos y menos crónicos. Es decir, si yo tengo dolor de rodilla, puede ser que la rodilla me duela, yo tengo que utilizar antiinflamatorio, y a medida que esa inflamación disminuya, yo ya puedo empezar a hacer movimiento. No está demostrado que el movimiento haga se inflame más la zona articular. Y desde luego, la falta de movimiento empeora el dolor.
Bien, pues habrá que tener todas esas anotaciones en cuenta, porque, bueno, primero consultar. Siempre cuando tengamos ese dolor, insistimos, más allá de 4 semanas, decía 4 o 5 semanas, con preocupación ir al médico a ver si buscamos.
Generalmente lo importante es que de entrada ese dolor, del que sea, como habíamos dicho que es un dato de alarma, ver que ese dolor no sea secundario a algo que estemos por ahí, bueno, diagnosticar de qué es el dolor, tratar ese dolor lo más dirigido a la etiología posible, diferenciar dolor nociceptivo o dolor de una inflamación, por ejemplo, un dolor neuropático, que el tratamiento es distinto, para evitar que se cronifique, que siga el dolor, y luego las medidas no farmacológicas que van en todos los tipos de dolor, pero más en los que se van a cronificar.
Uh-huh. No todos los seres humanos sienten el mismo dolor ante el mismo estímulo, ¿verdad?
No, y está demostrado científicamente en todas esas zonas que habíamos dicho que es donde se modula el dolor, está demostrado que cada uno tiene su umbral del dolor, y esos receptores tienen su umbral del dolor. Y el como cuántos millones de personas somos, pues millones de personas
te
de
pregunta,
receptores
pero,
distintos.
Cuando vas al médico y te pregunta, pero del 1 al 10 cuánto le duele, y tú dices, pero vamos, ¿y cómo le digo
¿sabes
yo?
¿Sabes lo que ocurre? Que en muchas ocasiones eso no sirve, y es una de las cosas que te hay que preguntar para el tipo del dolor, ¿no? Hay gente que te dice 10 sobre 10 todo el tiempo, digo, ese no es compatible con la vida. Vale, entonces puede ser que en un determinado momento tengamos 6 y en otro tengamos 10 y en otros 9. Pero a nosotros nos ayuda sobre todo para ver cómo responde lo que puedas poner al dolor. Igual que en una migraña, a mí me interesa que me digas, yo no te pregunto tanto cómo te duele, porque ya sé que te duele mucho.
Sino el nivel, ¿no?
¿Cuánto te duele? ¿Con qué frecuencia y qué repercusión tiene ese dolor en tu vida de todos los días, ¿no? Para poder plantearte qué medicación te va mejor, te puede ir mejor.
Bueno, es extenso este tema, lo comentábamos antes de entrar en antena.
Es extenso y complejo, pero es necesario hablar del dolor de esta forma, un poco distinta, ¿no? No solo hablar del dolor en sí, sino del dolor de cómo aparece, por qué se puede cronificar. Y que no solo es el medicamento el que me va a ayudar, que yo tengo que aportar también
mi parte, ¿no?
Mi parte, que ya lo dicen en todos lados, si tiene la tensión alta, vaya usted a caminar, si no suba de peso, pues lo mismo, si cuidar, ¿no?
Lo que pasa es que hasta ahora hemos estado educados en el dolor en otro sentido, por lo menos desde la perspectiva vinculada a la salud, ¿no? Si tienes un dolor, tienes que estar quieto ahí, tieso.
Claro, esos son conceptos que hay que ir cambiando, porque todos los fisios lo saben. Es decir, ahora que afortunadamente en los centros de salud empiezan a haber fisios, ahí hay una coordinación entre todo el equipo de atención primaria para aquellas personas que haya sospecha de una mayor probabilidad de cronificación, atacar desde esa parte también.
No solo hay que evitar eso, lo que tú comentas, ¿no? La cronificación del dolor.
El dolor es el dolor crónico
es limitante, ¿no?
Es muy limitante. Y ya es una de las preocupaciones básicas del ser humano. Es decir, y es una de las cosas que se preguntan en los hospitales. Te miran si tienes fiebre, si cómo tienes la tensión, y ¿tiene usted dolor? Se ha incluido dentro del protocolo de lo que tienes que preguntar. Uh-huh. Y enfermería lo hace muy bien.
Pues nada, muchas gracias por este rato de conversación.
Muy pesado, pero bueno, reoírlo para que hay conceptos que son difíciles de coger, pero están ahí, y mientras más sepamos, pues mejor vamos a estar.
Efectivamente, saber para cuidar. Muchísimas gracias, José Bueno, neurólogo, por estar con nosotros, y en 15 días volvemos a plantear otra cuestión, seguramente de interés para todos los oyentes de este medio de comunicación y para todas aquellas personas que siguen estos programas a través de nuestros podcast, que pueden encontrar en radiosintonía.com. Se van al menú y buscan podcast y ahí pueden ver repetido, no con el mismo tema, al neurólogo. Muchísimas gracias, que haya buena semana.
Muchas gracias.
Gracias.